En los anteriores capítulos de Volver a Empezar os presentamos a Sadab Rahimi, una refugiada afgana de tan solo 25 años que consiguió ser la mejor boxeadora de su país. Esto la llevó a protagonizar un documental sobre su vida, Boxing for Freedom, dirigido por dos españoles que la invitaron a ella y a su hermana Shabnam, también boxeadora, a la presentación en España. Cuando vieron el documental, se dieron cuenta que no podían regresar a Afganistán.
Cuando hemos visto el documental, yo he dicho que es muy peligroso para que volvamos a Afganistán. Y yo he hablado con mi hermana que no queremos ir a Afganistán, porque este documental está toda mi vida. Yo no sabía que ahora que soy mayor, entiendo que es peligroso para mi familia. Y volvemos y no podemos salir de Afganistán otra vez.
Volver a empezar. Temporada 4, capítulo 3.
En el Teatro López de Ayala de Badajoz, Sadab y Shabnam vieron sus vidas en la pantalla y supieron que regresar a Afganistán era peligroso, que ya no estaban a salvo, tal y como nos confirma María Jesús Vega, portavoz de ACNUR.
En el caso de esta familia, pues, había varias hermanas, son casi todo hijas, ¿no? La hermana mayor de Sadab también practicaba el deporte, el boxeo, no de una manera profesional como Sadab y Shabnam, pero bueno, este fue también otro de los motivos por los que mataron a su marido. Se acaba de casar y un mes después, pues al marido le cortaron la cabeza, le mataron y bueno, pues había mucha gente que las apuntaba allí también por practicar este deporte.
Así que le pidieron a Juan Antonio Moreno, uno de los directores y productores de Boxing for Freedom.
Hemos hablado con Juan Antonio. Podemos vivir aquí porque hay problemas cuando volvemos. Hay muchos problemas en Afganistán porque hemos visto la situación ha cambiado mucho. Y ha empezado a amenazar y ha venido muchos militares a nuestra casa a amenazar a mi padre.
Juan Antonio me explica lo que hicieron a partir de ahí y cómo las ayudaron.
Llegaron a Madrid y fuimos a Extremadura a presentar el documental Boxing for Freedom en el Teatro López de Ayala de Badajoz. Y recuerdo que fue esa misma tarde con el traductor. Ellas llevaban ya 2 días en España y bueno, estaban muy sorprendidas observando desde que pusieron el pie en España cómo era nuestro país, cómo éramos nosotros y nos preguntaron si habría alguna posibilidad de quedarse en el país sin haber tomado esa decisión. Pero me lo comentó el traductor a través de Shabnam y bueno, les comentamos si era para ellas una posibilidad real. Lo estuvieron hablando con la familia y nosotros a través del Instituto de la Mujer en Extremadura, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación, nos pusimos en contacto también con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Fuimos con ellas hasta sus despachos en Madrid y comenzaron la solicitud de asilo.
Desde ese momento se inició un proceso para solicitar la acogida en España como refugiadas. María Jesús Vega nos recuerda qué significa ser refugiado.
Una persona es refugiada cuando ha salido de su país, cuando se encuentra fuera de su país y tiene un temor fundado de persecución por razones de raza, de religión, por su nacionalidad, por su opinión política o por pertenecer a un grupo social determinado. Y bajo ese grupo social determinado, pues hay un abanico amplio, ¿no?, de casuística, pues desde mujeres en Afganistán que transgreden normas sociales, mujeres en Somalia que no quieren pasar por la mutilación genital, pueden ser personas de colectivo LGTBI que son perseguidas y condenadas además a muerte en muchos países simplemente por estar enamorados de una persona de su mismo sexo, ¿no?, por cuestiones de identidad o de orientación.
Escuchando esta descripción, es más que evidente que tanto Sadab como su hermana Shabnam formaban parte de ese grupo de personas. Así que, sin lugar a dudas, se les concedió el permiso de asilo y, afortunadamente, pudieron quedarse a salvo en España. Aunque el proceso fue largo, como nos cuenta Juan Antonio.
Tras solicitar asilo, tenían que esperar una plaza de acogida en Madrid. Iban a tardar, no sé si fueron al menos 2 meses, casi 3, y durante ese tiempo estuvieron en casa, acogidas, hasta que les dicen plaza.
Y mientras, su entorno en Afganistán pensaba que estaban aquí estudiando un tiempo y que después regresarían. No les contaron lo del documental.
Nosotros hemos despedido como no volvemos, pero mi familia ha despedido que sí vuelve. Siempre mi padre dice, Sadaf, tú dices mentira. Tú dices que vuelves 20 días. Ahora han pasado 2 años. No te veo, porque soy pequeña de la familia y mi padre me gustaba mucho.
Ellas vinieron a España en 2016 y pasó mucho tiempo hasta que volvieron a reunirse con su familia. Mientras tanto, su padre pensaba que no las volvería a ver.
Cuando vinimos aquí en España, mi familia dice que es muy difícil. Nosotros pensamos volver a Afganistán. Mi padre siempre dice, ojalá veo antes que murió. Quiero ver a vosotros. Yo digo, no pienses, padre, está así. Vosotros vienes aquí, nosotros vivimos tranquila y aquí es mucho mejor que Afganistán. Y mi padre dice que no. Wow, Sada, ¿tú qué piensas? España está muy lejos que Afganistán. 2 días con avión. ¿Cómo podemos ver? Yo digo, ojalá que sí. Y mi padre dice, no es posible.
Desde su llegada a España, las hermanas Rahimi han tenido un único deseo, sacar a su familia de Afganistán. Y es que en su país la situación se ha ido complicando con el paso del tiempo, hasta que se hizo insostenible cuando los talibanes se hicieron con el control de Kabul el 15 de agosto de 2021. A partir de ese día, todo empieza a ir más rápido de lo esperado y los talibanes van ganando terreno en Afganistán. Mientras, Sadaf y Safnan se ponen en contacto con el reportero de guerra Antonio Pampliega para que les ayude a sacar a su familia de allí.
Mi hermana Shabnam ha escrito para Antonio que mi familia está en Afganistán. Es 6 personas. Por favor, saca a ellos. Y Antonio dice, no puedo. Soy una periodista, pero voy a ayudar.
Mientras, su padre les pide ayuda angustiado.
Yo he dicho, papá, mejor que salen. Cuando llama, sí. Deja todas cosas y sale. Primera vez mi padre pide ayuda. Dice, mi hija, por favor, no puede aguantar los maltratados de los talibanes. Ellos van a matar a mí. Ahora soy mucho mayor y no puedo aguantar. No puedo trabajar tampoco. Por favor, ayúdanos a nosotros.
Ellas hicieron todo lo que pudieron para intentar sacarles de allí, pidiendo ayuda a aquellas personas que las habían apoyado en su momento y juntos formaron el equipo perfecto. Juan Antonio nos lo cuenta.
Este verano, efectivamente, fueron Sadaf y Safnan quienes nos pidieron ayuda para poder traer a su familia a España, y con Antonio Pampliega, que fue a través de quien conocimos su historia, y junto a mi compañera, que es directora y productora, Silvia Venegas, comenzaron todos los trámites para que pudieran venir a España y pedir asilo. Y lo más importante, que se pudiera juntar, que se pudiera unir de nuevo la familia después de tanto tiempo separada y se pudieran sentir seguras en nuestro país.
Pero inevitablemente me pregunto, ¿cómo fue salir de Kabul? Todos vimos a miles de personas hacinadas a las puertas del aeropuerto de la ciudad, suplicando a los militares que les dejaran coger un avión que les sacara de aquel infierno. Y la familia de Sadaf pasó por todo aquello, viviendo angustiados y muertos de miedo esas largas horas a la espera de un milagro.
Militares de España sacan 3 aviones, estaban en Afganistán. Y Antonio dice, vamos a esperar hasta que llamas a tu familia. Cuando llamas, ellos directamente van, viven. Y aquí cogen, porque no hay lugar para otra manera. Hay que llegar a viven, pero no sabemos viven dónde está. Ha mandado una foto que tu familia llega aquí y puedes salir. Mi madre no puede caminar porque su pie se opera, porque se ha roto su pie, se opera y no puede caminar. Estaba en silla de ruedas. Mi hermana estaba embarazada. Había bastante gente en el aeropuerto. y no había nada para ayudar a ellos, porque ellos tampoco no saben que dónde van. Solo dicen que encontrarán BB Gate y buscan una militar de España.
Los militares estadounidenses les piden los papeles, pero ellos no tenían nada y no les dejaban pasar. Había miles de personas fuera esperando coger un vuelo. La desesperación era tal que muchos se agarraron al avión y cayeron al vacío durante el despegue.
Primera noche que sale un avión, muchos chicos sentan la vuela del avión. Y cuando el avión se vuela y ellos se caen y murieron. Casi 12 personas, pero en tele solo dice 3 personas. Toda gente quiere salir, todos. Y mi padre dice que hay bastante gente. Tu madre está en rueda, no puedes caminar. ¿Cómo vamos a enterar hasta BB Gate? ¿BB Gate dónde está? Hay una persona que Antonio dice ellos van a ayudar, pero él ha apagado su teléfono. Antonio dice que, por favor, Sadab, dice que coges un grupo. Con grupo puedes salir, pero no había grupo. Porque primer avión se vola. Este grupo puedes enterar, pero mi familia estaba atrás de él. A las 12 de la noche se fueron al aeropuerto hasta las 6 de la otra tarde, muchas horas, sin comer, sin beber, sin nada. Y mi padre dice, ¿estás seguro que podemos salir de Afganistán? Yo digo, sí, Antonio dice la verdad, no dice mentira. Vuestro nombre está en la lista. Esta lista estaba con esta persona, pero esta persona no estaba. Porque él ha cogido primer avión y ya está.
Imagina la impotencia de las hermanas estando en Madrid, hablando todo lo que podían con Antonio Pampliega, con su familia, intentando gestionar una huida que no llegaba. Las horas pasaban y desde Kabul se quedaban sin cobertura. No había forma de localizar a nadie allí y ellas, sin dormir, angustiadas y desesperadas, escriben a Silvia Venegas, directora y productora del documental, para pedirle ayuda mientras su familia seguía sin coger el avión.
Y mi padre dice que ahora no puede aguantar. Hasta ahora no hemos comido, no hemos vivido. Hemos visto que moría 3 personas. Porque para empujar 2 mujeres, un niño. Quieren salir, pero no pueden. Por favor, intenta llegar hasta BB Gate o encontrar una persona de británico o de España que hablamos. Ellos conocen a vosotros, vuestro nombre con las 6 personas, familia Rahimi. Dice, vale, voy a buscar. Dice, esta bandera está aquí, aquí hablan en español. Yo digo, pide ayuda, dice este nombre. Mi hermano dice, vale, él ha intentado y mi familia al final puede entrar de avión con muchos problemas. Mi padre dice que mi hijo está dentro, quiero mi familia también puede entrar. Todavía tampoco, y yo he dicho, vale, mejor llamas a Antonio, por favor. Y Shadab dice que ha dicho que quién eres vosotros. Dice, somos familia de Rahimi. Han encontrado de los militares de español. Han llamado de aquí hasta ahí que sacan esta familia de ahí. Porque hace mucho tiempo está ahí y están esperando. Y mi padre dice que han cogido una lista. Al final, ellos han entrado al aeropuerto.
Después de eso, se quedaron sin cobertura allí, pero Sadaf sabía que ya estaban a salvo, que estaban con los militares españoles y habían conseguido entrar en el aeropuerto donde tuvieron que pasar la noche en el suelo. A la mañana siguiente, cogieron un avión hasta Dubái y de ahí al aeropuerto de Torrejón. Ellas vieron en las noticias a su familia bajando del avión.
Y yo he visto que está en la tele y se han llegado. Y de verdad, ahora tampoco no sé que voy a llorar o voy a... Porque es un sentimiento que no puedo decir. Y estaba muy feliz, pero estoy llorando. Las dos estamos llorando, estamos riendo. No sé, es una situación de verdad. Después de 5 años, otra vez hemos visto, hemos juntado con mi familia. Thank you.
La familia Rahimi forman parte de las casi 2.000 personas que han venido a España desde Afganistán, en un proceso excepcional que ha sido liderado por el gobierno, ya que en una situación así son los estados los que deciden a quién permiten participar en esa evacuación, como nos cuenta María Jesús Vega de ACNUR.
El equipo de ACNUR estuvo en el aeropuerto de Torrejón, pues para facilitar, para apoyar a las autoridades en dar información sobre asilo, explicar un poco el contexto, dónde se encuentran, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y, bueno, pues tratar de ver un poco cuáles son los casos. Ha habido pues más de 1.000 personas de todo ese colectivo que ya han pedido protección internacional, han pedido asilo, como en el caso de la familia de Sadaf, los padres, los hermanos que han podido venir y, bueno, pues que teniendo aquí a dos de sus hijas, pues seguramente va a ser más fácil, ¿no? A nivel logístico y a nivel emocional, ¿no? Y afectivo, el saber que está prácticamente toda la familia unida y reunificada y a salvo.
Y ahora toca pensar en el futuro, un futuro en familia aquí en España, un país donde han encontrado su sitio. Ahora Sadaf trabaja en un supermercado mientras estudia la ESO. Y es que aquí no tiene ningún título, a pesar de que en Kabul acabó la universidad.
Me encanta España, por eso yo vivo aquí, tengo futuro. Y los españoles es diferente. Están como una familia. Casi todos los españoles es muy majos. He hablado con los españoles y he aprendido cuando fui al parque, he sentado al lado de una señora y señora. Ellos no piensan que somos refugiados o dónde somos, de dónde eres. Hablan como quieren saber más y muy contenta.
Le pregunto, ¿cómo ves el futuro?
Yo quiero enseñar vida de la España para las mujeres de Afganas. Voy a estudiar. Ojalá que los talibanes se vayan y se acaben sus gobiernos. Y voy a pensar cómo voy a ayudar a las mujeres de mi país. Quiero vivir aquí, pero no quiero volver en Afganistán. Quiero hacer algo para mi país. Solo quiero ayudar a mujeres. No pasa nada. Afganistán, que no puedo, voy aquí. Voy a ayudar algo para alguien que está aquí, voy a enseñar mi vida para las mujeres que van a cambiar. Algunos que no quieren van a luchar a su vida.
Y es inevitable preguntarle también por el boxeo.
No voy a dejar, pero voy a enseñar para alumnos porque un día va a acabar la boxeo. Pero quiero seguir, otra persona sigue atrás de mí.
Y es que el boxeo sigue siendo para ella una parte fundamental de su vida.
Boxeos o otros deportes, no solo boxeo. Es muy importante para la salud, primero es salud. Deporte es para salud, es mejor y también es una manera que puedes buscar otra vida, como otro sueño. Cuando haces un deporte, puedes encontrar otra solución para tu vida. Y con deportes también puedes decir una hobby, una afición, sí, a mi salvador, a mi vida.
Y por eso quiere enseñar boxeo, pero no descarta la competición.
Primero coge mi nacionalidad. Yo he hecho el examen. Quiero sacar la nacionalidad española y voy a apuntar hay una comité de equipo de federación de boxeo en Afganistán, está en Alemania. Voy a presentar ahí. Primero voy a acabar mi estudio, después voy a presentar para trabajar los equipos de boxeo de Afganistán en Alemania.
Escuchar a Sadaf es escuchar a una mujer tremendamente valiente, a pesar de su juventud, a pesar de haber nacido en un país tan complicado y de tenerlo todo en su contra. Consiguió perseguir su sueño, competir, viajar haciendo lo que más le gustaba y finalmente escapar de un destino incierto y sin futuro.
Solo tengo un mensaje para todos, que los hombres y mujeres hacen lo que quieren, no dejan su sueño y siempre pueden hacer. Sí, vida es muy difícil, pero siguen, luchan y pueden hacer.
Nos quedamos con este mensaje. Luchar por tu sueño puede salvarte la vida. Hasta aquí la cuarta temporada de Volver a Empezar.
Volver a empezar es una producción de Podcast y Mente Estudio para el Comité Español de ACNUR. Dirección y realización, Fernando Mejía y Molo Cebrián. Guión y locución, Patricia Olivares. Si quieres saber más sobre este proyecto, entra en eacnur.org.